Acabamos de escuchar el texto de la mujer cananea del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Es importante que recordemos que estamos en este mes de julio y ahora iniciando agosto. Hemos ido hablando de varias mujeres, así a bote pronto que recuerde, pues bastante dedicación al texto de María de Magdala alrededor de su celebración, y también la semana pasada Carmen nos hablaba de Marta, la señora de la vida. Hoy vamos a hablar del texto que anoche, o que está hace un rato, ¿no? Depende de cuando ores con el texto, cuando lo escuches, trabajábamos de la mujer cananea. Sabemos que las mujeres son modelo de discipulado en los evangelios. Esto es lo que Jesús nos intenta transmitir a través de sus múltiples enseñanzas y por ende los evangelistas es lo que nos van comunicando, ¿no? La fe de la mujer cananea ha sido, a lo largo de la historia, una de las características más señaladas en la interpretación de ese texto, ¿no?, que narra su encuentro con Jesús. Es la fe de esta mujer como modelo creyente lo que llama la atención, efectivamente, porque no es que Jesús la trate muy bien en el texto. Hay un diálogo muy interesante y solo al final Jesús la exalta y describe con esa expresión tan, tan preciosa, ¿no? Oh mujer, grande es tu fe. A mí estos días se me ocurre, orando con ese texto y buscando cuál sería el pasaje que podría ayudar a ese grupo, ¿no?, que estamos orando los martes, pero que también luego esto queda colgado y lo escucha mucha gente. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo de hoy, en las personas que nos llamamos cristianas? ¿Qué nos falta para que podamos cambiar las estructuras y podamos cambiar las mentalidades? Yo no puedo evitar ver en esta mujer cananea a cualquier mujer palestina, especialmente de las de Gaza, que tiene a su hija, a su hijo, enfermo, moribundo, desnutrido, y pide pan para su hijo, para su hija. Ese Jesús, yo creo que somos todos nosotros y nosotras las que tenemos medios, pero no solo medios materiales, sino también tenemos las claves de las respuestas a los males profundos de la humanidad. Estamos en el hemisferio norte en pleno tiempo de verano, en pleno tiempo de vacaciones por antonomasia, agosto, sobre todo la primera quincena. Es, no sé yo en las zonas donde viven ustedes, pero donde yo vivo está todo a tope. El jueves por la tarde, en todo Mallorca, en todos los pueblos, barriadas de las ciudades, aldeas, puertos de mar, que hay muchos, abarrotados de gente estos días, hubo una manifestación, una marcha por la paz en Gaza, de 8 a 10 de la noche. Donde estoy yo, que es una población pequeña, éramos unas 1.500 personas llenando calles y carreteras, bordeando la costa, para llegar a una explanada donde las manifestaciones, los parlamentos fueron emotivos, la gente indignada. Todo el mundo hacía el mismo comentario. Todo es por dinero. Todo lo que ocurre es por dinero. Eliminar la población de Gaza para hacer un resort ahí, un complejo turístico, hotelero, y eliminar la población vulnerable, pequeña, masacrada por los grandes colosos de la historia actual, personificación del mal, pero apoyados por las masas. Y esto es lo más espeluznante, porque ellos son solo la punta del iceberg. Yo creo que el gran problema está en la base, en las masas, en la gente, porque estas personas han sido elegidas por el pueblo, que luego manipulan, que luego ya lo sabíamos que eso ocurriría antes de elegirles, quienes les eligieran. Yo me sitúo como esta pobre mujer, y pobre no es igual a ñoña ni menos inteligente, sino simplemente vulnerable, necesitada, porque su hija está enferma. Dice que su hija tiene un demonio muy malo que la ha poseído. Y le pide a Jesús compasión. Él no le contesta. Y ella insiste. Es un texto muy potente para descubrir esa igualdad. Dicen los comentaristas que Jesús y la mujer, anónima como no, comparten protagonismo en ese texto donde ambos están tête à tête, cabeza a cabeza, tú a tú, en un diálogo precioso, donde se ve la humildad de una mujer que debía tener un súper carácter, pero por necesidad, por amor, por compasión, ante la necesidad de su hija, ante la necesidad de los países que en estos momentos sufren, insiste. La pregunta que se me plantea a mí, a nosotros y nosotras, discípulos y discípulas, es hasta dónde tenemos fe. No porque yo crea que tenga que ser un poder divino que quien vaya a resolver este problema. Ella apela a la vida, a la energía de Jesucristo, de Jesús, al Espíritu de Jesús, para que esa bondad, ese Espíritu bueno, domine, calme el espíritu malo que viene personificado en esa niña enferma, también anónima, pero que representa a toda esa multitud anónima que sufre los ataques del mal en su carne, que sufre ataques a su propia religiosidad por ser de una raza o de otra, o de una cultura específica o de una religión específica. ¿Qué podemos aprender de la mujer cananea? Muchas cosas, muchísimas cosas. La mujer cananea no solo le expone a Jesús su súplica, sino que también se muestra capacitada para argumentar y discutir con él, debatiendo con él y abriéndole a Jesús la mirada. Y yo creo que esta es una de las tareas que nos tendrían que ocupar a las personas creyentes. Ambos se abren al diálogo y logran, con esta apertura, ampliar su mirada, desmontando juicios y prejuicios. Ambos entregan lo mejor de sí, ambos se reconocen mutuamente y ambos se ven transformados por el encuentro. En esas pocas líneas tenemos una escuela de oración, de alguna manera, un espacio que nos indica actitudes fundamentales para poder cambiar la mentalidad de los que nos rodean, mostrando la vulnerabilidad de los más pequeños, de los más pobres. Es la insistencia, la perseverancia, que yo creo que es uno de los puntos que más falla en la oración, en el diálogo de las personas con el Maestro, con Jesús, con lo sagrado. Sé que hay muchas personas que hoy están confundidas con todo el tema del no dualismo, cómo hablo con Jesús y Jesús tal cual. O sea, toda esa historia que respeto profundamente y que quien no la ha tenido que aclarar en sí misma, ¿no? Pero no podemos olvidar que el corazón humano está creado para encontrarse en diálogo, no solo verbal, sino de todo el ser, con otro, con el otro. Lo que pasa es que el tema es que habíamos reducido ese otro u otra al ser humano y hoy se nos abre, se nos amplía a todo lo creado. Porque desde lo grande, desde lo amplio puedo ir a lo pequeño y desde lo pequeño puedo ir a lo grande, a lo pequeño me refiero al encuentro personal, que es donde radica esa conversión. Veíamos en María de Nazaret, perdón, en María de Magdala, ese girar la cabeza, el diálogo de Marta con Jesús, y ahora vemos ese diálogo de tú a tú de una mujer que no es de la religión de Jesús. Es cananea, es fenicia, es de otro lugar y se atreve a suplicarle porque sabe que tiene una vida, una fuerza, una energía sanadora. Y esa energía sanadora la tenemos todos y todas, en más o menos intensidad. No curaremos según qué tipo de enfermedades, pero la enfermedad número uno, sobre todo en el occidente, en el mundo occidental, es la enfermedad de la soledad, es la enfermedad de la no espiritualidad, del vacío. Yo me encuentro también con muchas personas que han descubierto el silencio como lugar de nutrición y bendito sea Dios, ¿no? Pero cuando el silencio se queda en silencio, el corazón humano sigue con necesidad. El silencio es la base, la fuerza, el espacio, el entorno, la salsa que hace posible el encuentro. Pero también hace posible el encuentro la duda, la búsqueda. La necesidad. Y eso es lo que esta mujer nos plantea desde su realidad. Le pregunta a Jesús si puede sanar a su hija. Es la pregunta que le hacemos las personas que intentamos orar todos los días y que llevamos en el corazón una situación que nos rodea y que ya no podemos aguantar. Jesús la escucha. ¿Cómo vivimos esa realidad? ¿Me escucha Jesús cuando yo oro? Siento que me escucha cuando hace lo que yo le digo, es decir, hay que ir con mucho cuidado, con esa línea tan fina. Porque no es pedirle a Jesús que me solucione los problemas, sino que la enseñanza de ese texto y de tantos otros es que Jesús lo que me está diciendo es que la energía que Él tiene y que yo he heredado como hija, somos nosotros y nosotras los que la administramos y poseemos hoy. Sacar demonios lo hace cualquiera, porque los demonios son el miedo, la soledad, la riqueza no compartida, el querer tener razón, el querer ser importante, es decir, el demonio es el ego que domina gran parte de nuestras horas del día. Por tanto, abrámonos a reconocer que el don lo tenemos dentro y que la fuerza que acogemos de ese espíritu es la fuerza que puede cambiar la realidad, el entorno. Una mujer, una niña, un diálogo. Aquí no se habla de multitudes. Estamos rodeados en verano, sobre todo, y supongo que en invierno también, las que estáis en el hemisferio sur, ¿no? De personas. Tal vez en verano nos es más fácil esos encuentros de familia, de amistad, en plan relajado, en plan tomar algo. Si estamos atentas, encontraremos muchos momentos en los que nuestra escucha, nuestra mirada, nuestra sonrisa, nuestra palabra sacará demonios. Esas migajas que pide la mujer, darle de lo que nos sobra a la gente, porque los que escuchamos y seguimos ese proceso de discipulado, escuchamos la palabra todos los días con fe, con pequeñez si queréis, pero con fe, tenemos plenitud, abundancia. La despensa llena y diréis, ah, pero es que yo... Pero es que os dais cuenta que siempre remitimos al yo, al ego. Ese yo es el falso yo, es el ego que nos traiciona. Porque eres hija de Dios y has heredado su vida. Estés donde estés, hagas lo que hagas. No estés pendiente de ti, de cómo lo haces, de si te aprecian, valoran, reciben lo que tú. Si somos capaces de pasar el ego y mirar el corazón. Esa es la mirada del Cristo, la mirada del que ve la interioridad, la necesidad, no solo si me hace caso, si yo sé cómo hacerlo, si todo eso nos traiciona también, aunque sea bajo capa de querer ayudar, de cómo transmito lo que he recibido, puede ser muy bien que ahí interfiera el que yo quiero hacerlo bien, en lugar de dejarme con docilidad, humildad evangélica, que no es esconder la cabeza como el avestruz, sino que es acoger la energía del Espíritu, la fuerza de Dios, que se comunica en la pequeñez y se comparte en el día a día, en la cola del supermercado, conduciendo, en el trabajo, en las discusiones familiares. ¿Qué rol juego? ¿Desde dónde me sitúo? ¿Puedo sacar las toxinas, los demonios que pueden envenenar la vida familiar, el espacio de trabajo, las comunidades cristianas a las que pertenecemos, el vecindario, la comunidad de vecinos? Es la actitud lo que cambia el entorno, poco a poco, golpe a golpe. Jesús le dice a la mujer, el cual es lenguaje muy fuerte, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros, claro. Esta mujer no era judía. Mateo escribe para una comunidad judía. Y le dice ella, anda señor, que también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, tu mensaje, Jesús, es para todos. Ella le abre a Europa en aquel momento, no solo al país de Jesús, ella le abre al mundo. Es la primera mujer que evangeliza Europa. ¿Qué hace que Jesús comparta lo que tiene más allá del pueblo? Está intentando Mateo cambiar aquella mentalidad cerrada. ¿Dónde están los Mateos hoy que nos ayuden a cambiar la mentalidad cerrada de la gente? También de aquel pueblo de Jesús que hoy sigue martirizando a otros pueblos, pueblo que fue súper martirizado hace 80 años. ¿Cómo es posible esta cerrazón que nos sirva de espejo, hermanas y hermanos, compañeros de camino? Os deseo que en vuestros espacios, sobre todo los que estáis descansando, que podáis tener lugares de nutrir con naturaleza y silencio ese lado tan necesario nuestro, que es el lado contemplativo, el lado de la mística, donde nuestras energías como reprimidas por falta a veces de tiempo, o de estar tan metidas en la cabeza, de tener que hacer tantas cosas o tener tantas preocupaciones, donde todo esto se va como relajando un poco, ¿no? Tiempo de vacaciones. Y podemos valorar más la belleza de la naturaleza, la belleza de los encuentros relajados. También en la oración. Sin discutir, pero poniéndole a Jesús las preguntas adecuadas y acogiendo las respuestas adecuadas.